los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana ya en nuestros relojes avanzando en tu grata compañía, acá tempranito y de mañana, hoy miércoles, mitad de semana, 24 de septiembre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, dándole inicio a nuestra segunda hora de transmisión, y aprovecho para dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. La dirección de Twitter es @martitempranito y en Facebook nos puedes encontrar en Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias. Pasamos por acá inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Reprimen en Santiago de Cuba a activistas que se manifestaban pacíficamente a favor del preso político Vladimir Morera Bacallao. 5 países árabes confirman su participación en los bombardeos del martes contra posiciones del grupo Estado Islámico en Siria. El ministro de Defensa en Colombia llama mentirosos a los jefes de la FARC. Y el Parlamento ruso respalda una ley que busca limitar los capitales extranjeros en los medios de comunicación.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Para el Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba, la policía arremetió contra varios activistas de la UMPACU y mujeres miembros de Ciudadanas por la Democracia cuando se manifestaban pacíficamente a favor del preso político Vladimir Morera Bacallao. El secretario ejecutivo de UMPACU, José Daniel Ferrer García, relata que tras ser arrestados, los opositores se fueron abandonados a varios kilómetros del poblado.
En el municipio Mella, provincia de Santiago de Cuba, más específicamente en Palmarito de Cauto, este martes, en la mañana y parte del mediodía, fuerzas represivas del Ministerio del Interior, dirigidas por la policía política, agredieron físicamente a una decena de activistas de la Unión Patriótica de Cuba y mujeres miembros del Movimiento Ciudadanas por la Democracia. Estos activistas, al igual que otro activista en Mella llamado Seider Aver Romero, han estado desarrollando desde hace 2 días acciones pacíficas a favor de la vida de Vladimir Morera Bacallao, prisionero político en huelga de hambre hace más de 3 meses, en estos momentos en estado grave en el hospital Arnaldo Millán en Santa Clara, Villa Clara. Con dichas acciones pacíficas, marchas, hablar con la población de la situación en que se encuentra este huelguista y que fueron víctimas de detenciones violentas, tal es el caso de Dilky León, Graciela Domínguez, Keila Ramos, Inmaray González, Yolei Disparada y Rubén Alvarado Reyes también resultaron golpeados, le aplicaron gases lacrimógenos y se lo llevaron detenido. Horas después lo dejaron abandonado a más de 20 kilómetros del poblado de Palmarito de Cauto.
Después de 4 meses de espera a la Fiscalía de Santa Clara, entrega petición fiscal al preso político David Bustamante. La dama de blanco, Sandra Rodríguez, madre del activista, ofreció la información a Radio Martí.
David me llamó y me dijo que fuera a recoger el papel que había llegado a la petición fiscal. Le piden 3 años con 8 testigos falsos, testigos que ellos buscaron, ¿ves? Ellos aprueban de que David ha hecho cosas que no es cierto, porque nosotros somos un movimiento pacífico. David lo acusan por atentado y por desorden público. O sea, que atentado es falso, porque nosotros somos un movimiento pacífico, nosotros no somos violentos, y David en ningún momento ha hecho nada de atentado, y desorden público lo provocan ellos al venir con numerosas personas a gritarnos cosas y hacernos acto de refugio aquí en la casa. O sea que esas acusaciones son falsas y los 8 testigos son falsos, y le piden 3 años. Yo tengo que ir a ver a la abogada, en cualquier momento le hacen el juicio a David.
Exactamente a las 6:04 y Jordania, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita confirmaron su participación en los bombardeos de la coalición internacional contra posiciones en Siria del grupo Estado Islámico.
Una fuente de la Jefatura General del Ejército de Jordania dijo que la aviación de su país destruyó varios objetivos de los extremistas.
Una fuente militar de Bahrein, citada por la agencia oficial de noticias BNA, informó que los bombardeos de su aviación acompañaron a otros de las fuerzas aéreas de países del Consejo de Cooperación del Golfo y de fuerzas aliadas y amigas.
En tanto, Emiratos Árabes Unidos subrayó a través de un comunicado que la operación de su aviación se llevó a cabo en coordinación con otras fuerzas que participaron en los esfuerzos internacionales contra el Estado Islámico.
Arabia Saudita indicó a través de la agencia oficial ESPA haber participado en los bombardeos para apoyar a la oposición siria moderada.
El FBI y el Departamento de Seguridad Interna indicaron que no existen indicios de grupos de terror de avanzada de Al-Qaeda o del Estado Islámico conspirando dentro de Estados Unidos.
Sin embargo, en un boletín de inteligencia conjunta emitido el martes y obtenido por la agencia Prensa Asociada, se advierte que los ataques aéreos a los grupos de Estados Islámicos y el Khorasan vinculado a Al-Qaeda podrían motivar a extremistas dentro de Estados Unidos.
El ministro de Defensa en Colombia calificó de mentirosos a los jefes de guerrilleros de las FARC y reiteró que estos grupos han pactado una alianza con bandas de criminales comunes. Desde Bogotá, Federico Fulleda nos informa.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Pinzón, calificó de mentirosos a los jefes guerrilleros de las FARC que están en Cuba dialogando con el gobierno sobre la búsqueda de la paz y reiteró su acusación contra los miembros de este grupo de haber pactado una alianza con bandas de delincuentes comunes en algunas regiones del país. El ministro, al reiterar la información que supuestamente confirma esa alianza de las FARC con bandas criminales, dijo:
uno debe preguntarse cuántas veces estos terroristas de las FARC le han dicho la verdad al país. Cada vez que hace una afirmación, termina resultando una situación diferente y le ha tocado al país demostrarles la cantidad de mentiras y la cantidad de engaños que le han hecho al pueblo colombiano. A mí me sorprende que siquiera se le dé crédito o interés a un pronunciamiento de esa organización hasta tanto no renuncie de manera definitiva a la violencia y le dé muestras de eso al pueblo colombiano. Cada vez que pueden han desinformado y le han mentido a los colombianos. Y en este caso lo que hay es información, pruebas y documentos que relacionan al grupo terrorista FARC con organizaciones criminales.
Las FARC aceptaron en un comunicado su responsabilidad en el ataque que dejó 7 policías muertos en el norte del país, pero negaron lo de la alianza con grupos de delincuentes comunes. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente las 6:07 y la presidenta Dilma Rousseff y la candidata ambientalista Marina Silva se encuentran empatadas para una probable segunda vuelta en las elecciones de octubre en Brasil, sugiere un nuevo sondeo de Ibope.
Rousseff obtendría el 41% de los votos, los mismos que Silva, si la segunda vuelta se realiza ahora y para una primera vuelta el 5 de octubre, Rousseff cuenta con un 38% de la intención del voto y Silva con un 29%.
Ello se compara con el 36% de Rousseff y el 30% de Silva en el sondeo de Ibope de la semana pasada. La encuesta se realizó con 3.010 personas entre el 18 y el 23 de septiembre.
Entre tanto, un sondeo de la consultora MDA indica que Rousseff ganaría en una segunda vuelta con un 42% frente a un 41% de Silva.
Exactamente a las 6:08 de la mañana y el rey de España, Felipe VI, manifestó ayer en Nueva York que el reto común que representa el cambio climático ha adquirido una mayor urgencia. Víctor Martín, de la Oficina de Prensa de la ONU, informa.
Durante su discurso en la cumbre sobre el clima, el monarca español recordó que en poco más de un año, en París, y después de la reunión de Lima, habrá que tomar una decisión clave para el futuro del planeta, la adopción de un acuerdo global y vinculante que permita combatir el cambio climático de una manera conjunta y coordinada.
Seamos ambiciosos, seamos inteligentes, seamos también sensibles y solidarios. Estoy aquí para asegurarles que el compromiso de España es firme en ese gran reto.
Felipe VI explicó que España ha sido pionera en la puesta en marcha de medidas para reducir las emisiones y la siguiente meta es rebajarlas en un 40% para 2030 respecto de 1990. Aseguró que España está realizando la transición hacia un nuevo modelo de crecimiento basado en las tecnologías limpias y las energías renovables.
Bien, son las 6:10 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este miércoles, Lucy García, Moisés López, Teud Giró, desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 de la mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. El segmento de salud, medicina al día, que atiende diariamente Lucy por acá, la cápsula acostumbrada. Claro, resultado de Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer. Un poco de nuestra música en cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que no va a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Ya está en la calle
la nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfruta. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Le pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Aunque con poco desarrollo, la onda tropical que ha estado afectando la República Dominicana y el Mar Caribe Central ha continuado moviéndose al oeste rumbo al paso de los vientos y las provincias orientales cubanas. En cuanto al frente estacionario de la Bahía de Tampa, ha tenido poco movimiento, pero ha servido para arrastrar buena cantidad de masa húmeda desde el noroeste del Caribe sobre las aguas del Estrecho y el sur de la Florida, donde ha estado provocando nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, que se mantendrán por lo menos hasta el viernes. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más numerosos desde Matanzas hasta Pinar del Río y sobre Santiago de Cuba y Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, hoy con García Toledo. Adelante, buenos días.
Cuando los padres del manager de los Bravos, el cubano Freddy González, se enteraron de que Atlanta había despedido a su gerente general, Frank Wren, llamaron al capataz para saber si él se había visto afectado por la decisión de la gerencia. En otras palabras, ellos querían hacer la misma pregunta que tantos fanáticos hacían cuando supieron la noticia. No se puede negar que los Bravos se encuentran en un trecho sumamente difícil, llegando al final de lo que ha sido la temporada más decepcionante del club desde la década de los 80, con apenas 4 victorias en 20 juegos en septiembre. Atlanta le ha dado motivo a la fanaticada para preguntarse si los integrantes del equipo ya no quieren jugar para González. Sin embargo, el presidente del equipo, John Schulhoff, y el ex-manager integrante del Salón de la Fama, Bobby Cox, las dos figuras más de influencia que ejercían sobre el futuro de González, dejaron en claro que no están de acuerdo con esa idea. No creo que nadie aquí sepa algo de béisbol llegaría a usar la palabra rendirse, manifestó Schulhoff. No creo que ese sea un término apropiado para describir a un jugador de grandes ligas. Ellos tienen orgullo personal, orgullo profesional y orgullo organizacional. No creo que nadie se rinda. Schulhoff también afirmó que hará que el próximo gerente general del club tenga voz para decidir el futuro de González. Pero mientras la palabra de Cox siga teniendo peso, se puede decir con seguridad que González estará en su puesto durante por lo menos una temporada más. No creo que los jugadores se hayan rendido para nada, dijo Cox. Conozco bien el clubhouse. Tiene tanta energía como pudiera esperarse bajo las circunstancias. Creo que Freddy ha hecho un gran trabajo desde que tomó las riendas del equipo en el año 2011. Creo que se ha visto sobresaliente. Ha habido tiempos difíciles aún el año pasado, con todo y ganar 96 juegos con lo que estaba pasando. Se sabe desde hace mucho tiempo que la relación de Cox con Rain no ha sido fácil. Sus batallas empezaron mucho antes de un famoso incidente en el año 2009, cuando, durante los entrenamientos, el primero aún fungiendo como manager de los Bravos, puso su cosa en un automóvil y empezó a abandonar las instalaciones del equipo antes de que se le convenciera que volviera. Ahora que Rain no está con la organización, Cox probablemente asuma un mayor rol en que valorará el talento de liga menor del equipo y en que probablemente se pase más tiempo con González. Que cuando examinas el futuro de cualquier manager, examinas el ambiente entero, todos los aspectos, cómo ha rendido el equipo, cuál es el ambiente y todos los factores que inciden para que un manager tenga la mejor oportunidad de triunfar. Eso dijo Schulhoff. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Reprimen en Santiago de Cuba a activistas que se manifestaban pacíficamente a favor del preso político Vladimir Morera Bacallao. 5 países árabes confirman su participación en los bombardeos del martes contra posiciones del grupo Estado Islámico en Siria. El ministro de Defensa en Colombia llama mentirosos a los jefes de las FARC. Y el Parlamento ruso respalda una ley que busca limitar los capitales extranjeros en los medios de comunicación.
Bien, son las 6:17 de la mañana, mis amigos, y por acá vamos a continuación. Pasamos con el segmento de Medicina al Día, que atiende por acá diariamente Lucy García. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de en qué consisten las pruebas de diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal de las enfermedades del bebé cuando aún permanece dentro del vientre de materno ha supuesto un gran avance en las últimas décadas. Con estas pruebas, pues, se pueden detectar desde posibles defectos medulares pasando por malformaciones hasta alteraciones cromosómicas. Las pruebas que se realizan en todos los casos es una ecografía. Mediante ultrasonido se detectan posibles malformaciones, se comprueba el correcto desarrollo fetal, se hacen análisis de sangre específico mediante la detección de proteínas, que esto también induce a sospechas de posibles enfermedades. Hay otras pruebas que suponen ciertos riesgos, siendo su técnica invasiva, por la que están indicadas en determinados casos mujeres, por ejemplo, que han tenido muchos abortos, o mujeres mayores ya de 35 años requieren estas pruebas más fuertes, o que haya antecedentes de malformaciones o muerte fetal, personas que tienen enfermedades de origen hereditario. Así que se trata de una extracción y un análisis de una pequeña muestra del tejido de la placenta y se realiza entre las semanas 10 y 14 del embarazo. También esto requiere un periodo de reposo de unas 24 horas y esta prueba puede aumentar el riesgo de aborto solamente en un 2%. Y está una época que una prueba que conocemos desde hace muchísimos años, que es la amniocentesis, que se analiza una muestra del contenido de lo que es la bolsa amniótica, se practica ya entre las semanas 15 y 19 del embarazo, y el riesgo, no hay apenas riesgo de aborto. Estas pruebas invasivas no detectan todas las enfermedades, pero son muy seguras en determinados casos, como es el del síndrome de Down. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra. Hoy presentamos más razones para dejar de tomar agua en botellas de plástico. El doctor Peter Glick, presidente del Instituto del Pacífico de California, dijo que la evidencia científica demuestra de forma contundente que el consumo de agua embotellada en los Estados Unidos se está volviendo insostenible. El doctor Glick explicó que el consumo global de agua embotellada es de alrededor de 40 mil millones de galones al año. Calculó que el requerimiento de la energía usada para producir las botellas que se desechan anualmente solo en los Estados Unidos es de alrededor de 18 millones de barriles de petróleo. Pero esa no es su mayor preocupación. El doctor Glick dijo que hay 1,000 millones de personas alrededor del mundo que no tienen acceso a agua potable y cree que la solución no es el agua embotellada, sino el desarrollo de sistemas de agua públicos de buena calidad para todos. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, son las 6 y 21 minutos de la mañana, mis amigos, y vamos a buscar información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes allá en Cuba, de San Antonio a Maicín desde Candelaria, pasando por Bejucal, sí señor, también por Unión de Reyes, que llora porque Maranga murió, por Remedio, mi pueblo natal, San Juan de los Remedios, buenos días, por Chamba también, claro, y nos vamos hasta Holguín, un brinco hasta Holguín, donde Orlando y el familión nos prestan su atención, Lucy.
Así es, muy buenos días, muchísimas gracias, nos vamos con los números ganadores del Fantasy Five en el día de ayer, que la combinación ganadora fue el 1, 10, 19, 22 y 26.
Bueno, si vamos con la cerrada, como el 1 es el caballo, eso lo sabe todo el mundo. El 1 es el caballo, el 10 es pescado grande, el 19 lombriz para pescar ese pescado grande, el 22 sapo, un sapo tiene muchas lecturas, ¿es verdad o no?
Sí, sí.
El sapo tiene muchas lecturas. Y el 26 es anguila, de nuevo te cayó.
Oye,
la anguila.
Oye, que
encima.
Salió ayer a andar la anguila dando
sí,
vueltas.
Sí, que si tú te la encuentras pasas de largo.
Sí, porque lo peor no que la tiene la anguila es que te da un corrientazo, ¿verdad?
Sí, ese, claro, sirve para ahorrar corriente en todo caso.
Bueno, en ese caso okay. Podría servir de, sí, ¿cómo le dicen? Como generador,
como
¿no?
batería, una batería
sí,
para el caso.
Más claro. O menos. Sí. En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde que los números ganadores fueron 2303. 2303, en la noche 5922-5922. Y ya nos vamos al Cash Tree en el sorteo de la tarde 990. El 990 se convierte en la centena ganadora y en la noche 506. El 506 es la centena ganadora. Felicitaciones al que se empató. Pues con algún numerito antes de las 8:30 de la mañana, pues estaremos repitiendo estos números ganadores. Estábamos hablando de la ceremonia del Grammy Latino, que ya se avecina, se están haciendo todos los preparativos, que va a tener un aspecto tipo show. Pero me quedé sin tiempo para comentar que siempre un día antes de la gala se le da un homenaje al artista escogido ese año.
Exactamente.
Y en este caso, este año le corresponde a Juan Manuel Serrat por sus contribuciones a la cultura iberoamericana. Y el homenaje es en el Mandalay Bay de Convention Center, allá en Las Vegas también.
Interesante. El legendario Juan Manuel Serrat.
Ajá, un artista reconocido, no solo por la calidad de su música. Fíjate que dice que se han agotado la cantidad de artistas famosos que quieren interpretar sus temas para rendirle homenaje en esa noche.
Sí, sí, sí.
Sin embargo, el organizador dijo que que no, ni a su mujer le ha dicho quiénes son los artistas que van a cantar la música de Serrat.
En silencio eso ha tenido que hacerlo.
Sí, no es solo, y dice el organizador Avaroa que esta celebración no es solo para celebrar los primeros 15 años del Grammy Latino, sino para mirar al futuro, porque hace 15 años comenzaron, fue una cosa pues más pequeña, y hoy pues ya a los 50, a los 15 años, pues ya es un evento de una magnitud que no sabe si dentro de 50 él va a estar, pero la música va a seguir.
Sí, exactamente, sí.
Así que...
Joan Manuel Serrat no es una gran voz, es sencillamente una melodía y unas letras, que son poemas llevados al pentagrama.
Pues así
exactamente,
es.
Exactamente, sí.
También, pues, quería comentarte que la cantante mexicana Gloria Trevi, pues, está de viaje al Cusco, nada más y nada menos, para visitar Machu Picchu. Así que llegó en el día de ayer a Lima e inmediatamente partió hacia la ciudad sureña del Cusco, donde planea viajar mañana a la ciudadela inca de Machu Picchu. Ese viaje es impresionante. Y a la altura por donde tienen que pasar pues los aviones, que tienen que pasar entre a veces entre dos montañas, es algo realmente increíble. Ella dice que va al Cusco para que la raza sienta la espiritualidad de ese hermoso país. Eso fue lo que dijo en la cuenta del Twitter.
La raza, ¿no?
Sí.
La raza. Ven acá, ¿qué es de la vida de este muchacho que fue el organizador del equipo de muchachitas donde ella participó mucho tiempo?
Pues está en libertad, como todos sabemos, está Andrade de apellido.
Sergio Andrade, sí, señor.
Vive en México. Esta historia de Gloria Trevi y Sergio Andrade,
yo creo que tiene muchos bemoles.
Historia de ir al cine, de llevarse al cine de verdad, pero que se diga lo que sucedió de verdad. ¿Verdad?
Sergio Andrade.
Es increíble todo lo que pasó, todo el tiempo que estuvieron en fuga, el tiempo que estuvieron en la cárcel,
en Brasil.
El escándalo para que después fueran a un tribunal mexicano y los declarara inocente.
Sí, señor. Sergio Andrade, ¿sabe que fue un compositor y músico, guitarrista, cantante?
Pues sí.
Que participó en eventos internacionales de su juventud, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no?
Pues sí.
Sergio Andrade.
Pues sí. Y qué lamentable todo lo que pasó.
Nos fuimos ya, Lucy. Gracias.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Mis amigos, sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando contigo, miércoles 24 de septiembre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos en esta mañana, como tú me dices, y miércoles, este es el 267º día del año. 267 días ya han pasado y nos quedan 98 días nada más para que se termine el año.
Un saludo para Yuri Mora, que está en sintonía en este minuto desde Tampa. Vimos ayer esta muchacha con los tres senos, la vi en televisión. Yuri Mora también la vio en televisión. Así que después tenemos que comentar esto porque hay algo, cosas que me llamaron la atención.
Muchísimas gracias a todos.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Activista cubano sufre una complicada situación bajo una reclusión territorial que le ha impuesto el régimen de Castro. Al menos 120 insurgentes murieron el martes en los bombardeos de Estados Unidos y cinco países árabes en Siria. Dijo el presidente Barack Obama que Venezuela es uno de los países que trata de restringir a la sociedad civil. Y concluye la cumbre de la ONU sobre el clima con promesas de miles de millones de dólares para combatir el calentamiento global.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El opositor Manuel Castro Morúa afirmó en La Habana que se encuentra bajo una reclusión territorial al no permitírsele salir del país por una medida cautelar cuyo expediente no aparece en las instancias del gobierno. Amado Gil explica la complicada situación en la que el gobierno ha colocado a este activista.
Como si se tratara del juego infantil español adaptado en Cuba como La Candelita, donde los participantes responden siempre "allí fumé", así se encuentra el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa. Sobre él pesa una acusación de divulgación de noticias falsas contra la paz internacional y una medida cautelar que lo obliga a presentarse semanalmente en una estación de policía a firmar un libro de control. Sin embargo, cuando trata de encontrar su expediente para saber en qué situación se encuentra el caso, lo compara con
una travesía laberíntica por las instituciones judiciales de acá del país tratando de averiguar en qué estado, en qué nivel, en qué dimensión y en qué lugar se encuentra mi caso.
Sobre Cuesta Morúa, portavoz del partido opositor Arco Progresista, pesa esta medida cautelar desde enero de este año, cuando organizó una reunión paralela a la cumbre de la CELAC en La Habana. Sin embargo, ha visitado el cuartel general de la Seguridad del Estado, Villa Marista, el Tribunal Municipal de Playa, donde tiene que firmar semanalmente, también la Fiscalía de ese municipio, el Tribunal y la Fiscalía Provincial de La Habana, y en ningún lugar le dicen que está su expediente.
Yo creo que hay una táctica dilatoria para tratar de extender el castigo, porque de hecho esto se ha convertido en una especie de reclusión territorial, porque me impide, bajo investigación, pues, salir del país. Saben que sí existe lo que se llama reclusión domiciliaria. En este caso yo le estoy denominando esto una especie de reclusión territorial.
Manuel Cuesta Morúa enfatizó que este es el primer paso para demandar ante un tribunal al propio gobierno cubano.
Y hay abogados trabajando para impugnar este asunto, porque hay incumplimiento de la ley de procedimiento y alguien debería responder según la ley por este caso.
Amado Gil, Martín Noticias.
9 cubanos arribaron la tarde del martes a una playa del sur de la Florida en un bote rústico casero después de 10 días en una travesía por mar.
Los 9 cubanos, todos hombres, se dijeron poco después de su llegada a una playa de Key Biscayne que su viaje había durado 10 días.
Un portavoz de la patrulla fronteriza estadounidense dijo que los 9 cubanos estaban siendo procesados por funcionarios de inmigración. Ninguno necesitó atención médica. Se desconocía desde qué sitio de Cuba habían salido.
El bote que llegó a la Florida parece haber sido confeccionado con tanques de metal, soldados, cámaras de neumáticos que utilizan los camiones a ambos lados y un motor diésel de la era soviética.
Al menos 120 insurgentes murieron en el martes en los bombardeos de Estados Unidos y 5 países árabes en el norte y el este de Siria, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
El saldo incluye 70 combatientes del grupo Estado Islámico, que registró además 300 heridos, 100 de ellos de gravedad y 50 miembros de grupos afiliados a Al-Qaeda, indicó la ONG basada en Londres. Los heridos del Estado Islámico fueron trasladados a Irak, indicó la fuente.
Aviones de combate de Estados Unidos y de aliados árabes, entre ellos Jordania, efectuaron 20 bombardeos contra posiciones del Estado Islámico el martes en Siria y otros 22 ataques a sus militantes en Irak.
La oposición siria aplaudió los bombardeos contra los militantes y pidió incrementar la presión contra el presidente sirio Bashar al-Assad.
Estados Unidos se manifiesta en contra de la reubicación de sus empresarios en el extranjero, quienes buscan refugios tributarios. Leonardo Bonet nos informa.
El gobierno del presidente Barack Obama anunció una ofensiva contra la reubicación empresarial por razones tributarias con el fin de reducir la cantidad de compañías estadounidenses que mudan su sede al extranjero con la idea de eludir el pago de impuestos nacionales. Según la agencia AP, las nuevas normas emitidas por el Departamento del Tesoro hacen esa maniobra menos lucrativa al prohibir técnicas creativas que las compañías usan para reducir el pago de tributos. Además, el gobierno federal dificulta a las empresas mudarse al extranjero mediante el aumento de los requisitos que deben cumplir. El anuncio es una advertencia para las empresas de que el Tesoro redactará nuevas normas, pero las nuevas medidas entrarán en vigor inmediatamente, aunque esas normas no se hayan aprobado. Eso quiere decir que cualquier transacción realizada desde este martes estará sujeta a restricciones más estrictas. Unas 50 empresas estadounidenses han establecido sus sedes fuera del país en el último decenio y más están estudiando hacerlo, según el Servicio de Investigaciones del Congreso, una entidad no partidista. La reciente ola de traslados al exterior ha estado dominada por firmas de servicios médicos como los laboratorios AbbVie, que anunció planes de fusionarse con un fabricante británico de medicamentos. El momento del anuncio también destaca el atractivo que los demócratas opinan que tiene la medida para los electores, con lo que la Casa Blanca prácticamente reta a los republicanos a expresar su oposición. Leonardo Bonet, Washington.
Exactamente a las 6:37, el presidente para Obama dijo que Venezuela es uno de los países que trata de restringir a la sociedad civil.
En un foro celebrado este martes en Nueva York, Obama dijo que el activismo ciudadano es una herramienta poderosa del cambio en el mundo y que por eso hay tantos gobiernos que tratan de silenciarlo.
Desde Rusia a China a Venezuela hay actos de represión y campañas de desprestigio contra la disidencia, afirmó Obama en la conferencia organizada por la Iniciativa Global Clinton.
Obama citó varios ejemplos de personas acosadas y encarceladas y pidió la libertad de todos ellos. Mencionó, entre otros, a Leopoldo López en Venezuela, Liu Xiaobo en China y Alan Toti en China, y ellos merecen estar libres, aseveró el presidente de Estados Unidos.
Y decreta el gobierno de Guatemala el estado de exención en varias comunidades. El informe de la voz de Silvino Mendoza.
El gobierno de Guatemala decretó el estado de excepción en varias comunidades ubicadas en la jurisdicción de San Juan Zacatepeques, a 30 kilómetros al occidente de la capital de este país centroamericano, las cuales fueron el escenario el pasado fin de semana de disturbios entre pobladores, con el saldo de la masacre a machetazos de 11 personas y numerosos heridos. El presidente Otto Pérez Molina dijo que el estado de excepción, suspendiendo algunas garantías constitucionales, tiene el propósito de promover la seguridad de los habitantes.
Después del asesinato de 11 guatemaltecos y guatemaltecas, yo creo que es importante que el Estado tome acciones para estar presente y prevenir que puedan darse más muertes. Como ustedes saben, fue entre los mismos comunitarios donde se provocaron estas muertes.
Los disturbios fueron el resultado del rechazo de algunos grupos de pobladores al funcionamiento de una fábrica de cemento y a la construcción de una carretera como parte de ese mismo proyecto. El conflicto se agudizó entre quienes simpatizan con la fábrica y los que se oponen a la misma. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Tras una prolongada jornada el martes, la cumbre de la ONU sobre el clima concluyó con la promesa de cientos de miles de millones de dólares de los estados para combatir el calentamiento global, pero sin acuerdos compulsorios.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, calificó el cambio climático como el asunto que define nuestra época y señaló que la responsabilidad de hoy definirá el futuro.
Los delegados prometieron detener la destrucción de los bosques y promover el uso de vehículos propulsados por electricidad y no por gasolina, además de mejorar la producción de alimentos.
Sin embargo, ninguna de las promesas es obligatoria, pero las naciones que aspiran a acuerdos globales que reduzcan las emisiones contaminadas durante una conferencia el año próximo en París.
Los ataques de la coalición en Siria comenzaron a provocar la salida de decenas de refugiados desde ese país hacia el Líbano, donde los campos ya albergan a más de 1 millón de sirios y han escapado de la guerra en su país desde el 2011. Jefferson Asprilla nos informa.
Las tensiones se han elevado en los vecindarios del Líbano tras los primeros bombardeos de la coalición contra militantes islamistas en Siria. Refugiados sirios siguen clamando para entrar al Líbano, huyendo de los ataques aéreos. Más de 1 millón de refugiados sirios se albergan en el Líbano, un país de al menos 5 millones de personas. Hader Al-Harfaus, líder de uno de los campamentos de refugiados, dice que las familias no tienen más remedio que correr. Nuestras casas y lugares de trabajo fueron destruidos. Fuimos obligados a escapar al Líbano. Llegamos aquí descalzos y sin nada. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Antonio Guterres, dijo que para los libaneses la guerra está afectando todos los aspectos de sus vidas. El impacto en la vida cotidiana de los libaneses, en sus salarios, en sus rentas, el impacto en su sistema escolar, el sistema de salud, la infraestructura, el agua, la electricidad, todo esto requiere de la solidaridad masiva de la comunidad internacional. Para finales de año, las autoridades proyectan que 1,5 millones de sirios se refugiarán en el Líbano. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Bueno, mis amigos, exactamente por acá son las 6:42 de la mañana. Y de aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos por acá platicando con Lucy, escuchando algo más de la buena música, mientras usted, claro, mantiene la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos, amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Ven, palmito, y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy le pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Aunque avanza la temporada del otoño, el jet stream, esa corriente de vientos muy fuertes en la altura que arrastra las masas polares, está en una latitud muy alta, digamos tan alto como las provincias canadienses. De manera que los residentes del norte de los Estados Unidos observan con beneplácito cómo pueden disfrutar de unos días más sus piscinas y realizar actividades al aire libre. Mientras aquí en el trópico, aunque se mantiene caliente, solo muestra algunas ondas tropicales débiles que no alcanzan ningún desarrollo. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Matanzas hasta Pinar del Río y sobre Santiago de Cuba y Guantánamo. Las máximas para esta tarde estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las páginas deportivas hoy a cargo de García Toledo. Adelante.
El periodista Juan Bené y el ex antesalista Damaso Blanco fueron exaltados el martes al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano. Ambos ingresan al Salón de la Fama gracias a los votos del Comité Histórico en las categorías de personalidad y jugador, respectivamente. Los dos homenajeados fueron seleccionados con 10 votos cada uno. Bené fue reconocido por una trayectoria de más de 67 años como reportero y cronista del béisbol. Sí, señor, el deporte vuelve a unirnos, dijo Bené, de 85 años, quien comenzó su discurso en la ceremonia con esa emblemática frase con la que acostumbra a abrir los programas de radio y televisión sobre las grandes ligas. Hablan tan bonito de mí que pensé que ya me había muerto, agregó. Bené, quien desde el año 1960 está dedicado a la cobertura de béisbol de grandes ligas, anunció que donará al museo su colección personal de más de 5.000 piezas y unas 2.000 obras de grabación de vídeo. Blanco se desempeñó entre 1972 y 74 con los Gigantes de San Francisco. En sus 16 campañas en la Liga Venezolana acumuló promedio de 2.49, producto de 704 hits en 2.823 turnos al bate. Anotó un total de 289 carreras y impulsó otras 185. Se robó 66 bases y sumó un total de 100 extra bases, ninguno de ellos cuadrangular. Este año no hubo exaltados por primera vez en 10 años por el llamado Comité Contemporáneo, se informó. El guardaboca Leonel Carrión, que dejó un promedio de 2.68 con 732 hits en 2.731 turnos, anotó 359 carreras y remolcó 333, fue el más cercano del 75% de los votos necesarios a recibir un 72%. El Salón de la Fama local y su museo abrieron sus puertas por primera vez el 18 de abril del año 2002. Y por otra parte, el surdo de los Marineros, Ruenis Elías, no podrá lanzar en lo que se resta de la temporada debido a una irritación en el codo, un duro golpe para la rotación de un equipo prendido en la puja por los playoffs. En su campaña de novato, Elías registró marca de 10 ganados, 12 perdidos, con 3.85 de efectividad en 29 aperturas. Pero el cubano debió ser reemplazado en el tercer inning de su apertura el pasado martes ante los Angelinos de Los Ángeles por la molestia en el codo. Los Marineros confiaban en que Elías podría lanzar desde el bullpen, pero cambiaron de parecer cuando el resultado de un examen de resonancia magnética realizado el lunes mostró que sufría de un esguince en la zona del flexor. Elías no estará en condiciones para lanzar entre 4 y 6 semanas por lo menos. También el lunes el piloto de los Marineros, Lloyd McClendon, informó que el derecho Chris Young no abrirá el jueves ante Toronto. John tiene hoja de 0 ganados y 3 perdidos con 8.36 de efectividad en sus últimos 5 aperturas y permitió 4 carreras a Houston en su última salida. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Activista cubano sufre una complicada situación bajo una reclusión territorial que le ha impuesto el régimen de Castro. Al menos 120 insurgentes murieron el martes en los bombardeos de Estados Unidos y 5 países árabes en Siria. Dijo el presidente Barack Obama que Venezuela es uno de los países que trata de restringir a la sociedad civil. Y concluye la cumbre de la ONU sobre el clima con promesas de miles de millones de dólares para combatir el calentamiento global.
Exactamente a las 6:49 de la mañana, por acá estamos, claro, como de costumbre, pues de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, quería comentar acerca de un evento que se dio aquí en la Florida, específicamente en Miami, el año pasado, que fue una premiación a los compositores. Estos son el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Se creó el año pasado. Donde se le dio premio a Manzanero, uh-huh, a compositores españoles también. No recuerdo si entre uno de ellos fue este destacadísimo compositor que le hizo tantas canciones a Manuel Alejandro.
Sí, sí.
Todos estos compositores. Pues ya anuncian la segunda gala. Se va a llevar a cabo en el mes de octubre, el 18 de octubre, en el Hotel Ritz-Carlton, aquí en South Beach, en la ciudad de Miami Beach. Y en esta ocasión, en esta que es la segunda edición, van a entrar al Salón de la Fama de los Compositores Latinos, pues Gloria Estefan, Omar Alfaro, uh-huh. la mexicana Lolita de la Colina,
sí,
Rafael tema. Pérez Botija,
sí.
Grande, ¿te acuerdas? Rafael Pérez Botija era uh-huh. es el autor de aquella canción ¿Por qué me habrás besado? Porque, ¿te acuerdas?
¿Cómo no voy a acordar?
Porque
claro
me habrás
que sí.
querido.
Sí,
¿por y qué? Lolita, la Lolita de la Colina, que hizo tantas aquellas canciones y aquellos temas, no sé.
Sí.
Es de Lolita de la Colina, Soy lo prohibido.
Soy lo prohibido.
Soy oye, ese vicio de tu piel.
Me parece no, que
no,
sí.
estoy, no estoy. No,
yo tampoco estoy seguro.
No estoy muy segura no, no, si no. es Lolita de la Colina, pero sé que es un estilo así.
Es un estilo más o menos, sí.
Agresivo. ¿No?
Sí,
es una y una destacadísima compositora, pues entra al Salón de la Fama de los compositores latinos, así que enhorabuena. Y por otra parte, el premio a la figura más popular será para Alejandro Sanz y un premio para Giancarlo Canela, el premio que se le otorga también de reconocimiento. En este caso, no sé, Alejandro Sanz sí sé qué onda. Además de un destacadísimo cantante, pues es un compositor extraordinario. Giancarlo Canela, que ha triunfado en el mundo de las telenovelas y en el mundo del disco también. Así que esta es la segunda edición, así, parece que esto va a continuar. Por otra parte, en la ciudad de Los Ángeles, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones están a punto de cumplir 70 y 45. Esa no es como la canción de...
No, no, eso está
¿cómo
más...
era aquello de...?
Sí, 60, 80, no.
No, no.
40 y 20.
40 y 20.
Sí, señor.
Ellos se le fueron por arriba a 40 y 20 respectivamente. Ellos nacieron, pues, el mismo día. Mañana creo que es el cumpleaños de ellos. Creo que sí, que es mañana. Así que están a punto de cumplir él 70 años, ella 45. Como todos sabemos, tuvieron un pequeño tiempo de crisis, pero hubo reconciliación, así que la cosa no llegó a divorcio. Que por cierto, los dos niños ya no son tan niños. Creo que ya el mayor sí. cumplió sus 15 años.
Y hay una cosa interesante, o sea, perdóname, de acerca de Soy lo prohibido, que dice aquí de Joan Manuel Serrat, y me estoy enterando ahora. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes
que no te
desprender.
Puedes desprender.
Soy
ajá.
lo prohibido, dice Joan Manuel Serrat, letra y música. Soy lo prohibido.
Pues eso.
Me estoy enterando ahora.
No, eso.
Qué cosa más rara, ¿eh?
Eso no.
No, pero es que dice, lo estoy leyendo aquí en internet. Letra y música de Joan Manuel Serrat. Soy lo prohibido.
Bueno, pues vamos
la
a buscar porque
está interesante.
Yo estaba entre Lolita de la Colina sí. y Roberto Cantoral.
Sí.
Así que
qué interesante esto.
Pero inmediatamente cuando termine sí. el segmento, porque tengo que ir al otro estudio
claro,
a ver
claro,
la computadora,
claro.
pues vamos a ver qué sigue apareciendo.
Sí,
pero Joan Manuel Serrat nunca me lo imaginé.
No, yo tampoco. Aquí también dice de Alicia Villarreal.
Tampoco, parece que
menos.
Le está diciendo, parece que está diciendo personas que han interpretado.
Claro. No, en el caso de ahí se parece un intérprete, pero de Joan Manuel Serrat me está hablando de letra y música.
Óyame, pues sí que eso sería un gran descubrimiento si es...
No, tremendo. De verdad que sí.
Eso es como...
Letra, música del trovador Joan Manuel Serrat.
¿Qué
y
cosa?
Hasta parte de la letra y soy lo prohibido,
sí,
soy
sí,
esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido.
Soy ese pero, vicio de tu piel.
Sí, pero
oiga
qué,
usted.
Qué interesante está esto.
Bueno, pues vamos a buscarlo porque de verdad que es eso.
No, me pasé con ficha ahora.
También la sexta edición del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires comienza hoy en la capital
sí.
argentina y tiene como invitado a Bolivia. La Academia Latina de la Grabación anunció hoy fue que anunció los nominados a la 15ª edición de los premios Grammy Latino y las candidaturas se van a conocer por primera vez a través de la internet y las redes sociales, que estamos hablando del espectáculo y de la ceremonia, pero ya los nominados pues son anunciados hoy.
Sí, sí. Hay una señora cubana que compone canciones acá en Miami, pianista también, que también tiene temas esas de ese corte, una señora cubana que hizo algunas canciones interesantes. Y de, me estaba acordando de ella cuando hablamos de Soy lo Prohibido, no sé por qué, pero no me acuerdo el nombre de ella tampoco.
Bueno, sí. las Diegos también, que son compositoras, tienen una manera de decir...
Un corte parecido, pero no me suena yo a Marcos Serrat ni por casualidad.
A mí
así
tampoco.
Que no entiendo esto, sinceramente.
A mí tampoco.
Vamos con la música. Este es un tema del momento, último éxito de Chayanne. Sí, señor.